Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la selección que a última hora de la tarde se ha concentrado en Las Rozas con vistas al doble enfrentamiento amistoso ante Inglaterra y Bélgica y con una celebración que teníamos pendiente. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, sí, lo teníamos pendiente porque el mes pasado, recuerda, no estaba muy claro si Fábregas iba a ser titular o no contra Ucrania. Al final lo fue, luciendo el brazalete de capitán. Con galones, es el 10º futbolista ya en la historia de la selección española en alcanzar el centenario, el 2º más joven, me dice Pedro Martín, el primero fue Ramos con 27 años, Fábregas lo ha conseguido con 28 y hablamos de un futbolista importante que, por ejemplo, es el 2º máximo asistente, me comenta Pedro Martín, en la historia de la selección, lleva 29 pases por 30 de Xavi Hernández y, por ejemplo, es también el máximo goleador catalán de la historia de la selección, lleva 14 goles, uno más que Basora, así que Fábregas, yo creo, fíjate, en esta concentración es el 4º más veterano, aprovechando la ausencia de Sergio Ramos, y desde luego yo creo que es un fijo en la próxima Eurocopa de Francia.
100 partidos de Cesc Fábregas que dan para mucho. You used to call me
on my cell phone. A semifinales por penaltis contra Italia. Coloca el balón la moreneta.
Fábregas, coño.
Tira a colocar Fábregas. Chucho, pierna derecha. ¡Gol! Fábregas.
El mismo que nos dio el pase a la semifinal contra Italia.
Bajo palos, Rui Patricio, va a gritar España, chuta Fábregas, ¡gol! Iniesta, buena pelota, le quiere poner a Fábregas, Fábregas progresa, la pone atrás, remata, ¡gol, gol, gol! Glasses of champagne out on the dance floor. España se corona
enorme.
La mejor selección
enorme,
de enorme, todos enorme. Los tiempos.
Hola, Cesc, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que estarás con esa sonrisa socarrona que tienes de chico malo, escuchando esto.
La verdad que, bueno, me emociono normalmente mirando la tele, pero por la radio será de las primeras veces que recordando cosas, bueno, pues gran emoción de todos estos momentos, tan grandes, tan importantes bueno, prácticamente en nuestras vidas, ¿no? Narrados por vosotros, la verdad que, bueno, grandes momentos, grandes recuerdos.
Bueno, y eso que el narrador, bueno, podía ser mejor y ha dejado muchas veces mucho que desear, ¿no?
No, ha estado muy top, muy top.
Anda, Manolo, desmontérate, anda.
Bueno, es que sabe que como no dijera eso, primera pelota que tocaba, diría yo, ahí está el petardo de Fábregas, qué malo es, oye. Por eso, como lo teníamos pactado, digo, van a meter estos goles, dame bola que verás cómo te voy a poner contra Inglaterra.
O sea que todo está preparado, ¿no?
Por supuesto.
Oye, ese 100 partidos no son cualquier cosa y sobre todo lo que se ha conseguido en esos 100 partidos que no se podía imaginar ni el más optimista del mundo, ¿no?
Bueno, no, la verdad que un orgullo, un placer y ha sido una brutalidad. Como tú dices, ha habido momentos malos, como todo en la vida, como todo en el fútbol, pero ha habido momentos tan buenos que es imposible acordarte de algo negativo de estos 10 casi años con la selección, de estos 100 partidos y de todos los momentos vividos.
¿El penalti ante Italia sigue siendo el momento talismán para ti, ese momento que cambió la historia? ¿Es el que mejor recuerdas? ¿O la asistencia a Iniesta en Johannesburgo? ¿Cuál es el momento?
Bueno, el momento donde tocamos el cielo fue en Johannesburgo, sin duda. Además, yo en ese Mundial no estaba participando como yo quería y eso fue para mí una liberación, jugar esa prórroga, dar ese gol más importante de la historia del fútbol español. Fue el silbido final a ese partido, fue yo creo lo más grande que he sentido interiormente como persona en mi vida, pero obviamente el penalti a Italia con 21 añitos que tenía recién cumplidos fue bueno, un paseo adelante en mi carrera brutal.
Es que me imagino que ganar un Mundial será lo más para un deportista, para un futbolista en este caso, pero claro, es que esa primera Eurocopa fue la que cambió todo el destino de la selección, ¿no? Y ya llegasteis al Mundial siendo campeones de Europa, por ahí la importancia de esa Eurocopa también es vital, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, pero eso fue tan de repente, como que nadie se lo esperaba que podía pasar una cosa así, que fue como casi de sorpresón. esa Eurocopa es el torneo en el que yo más he disfrutado en general durante todo el torneo. A ver si me entendéis, del grupo, la amistad que teníamos entre todos, el compromiso, la unidad, todo lo que rodeaba a la selección y al grupo en ese campeonato fue de 10. Pero a medida que vas ganando más y más, es más difícil, obviamente. Pero cada vez que lo logras, te da una sensación de más orgullo, además, de más felicidad, que parece imposible, pero pues después de ganar la Eurocopa de la manera que la hicimos, poder llegar a ganar un Mundial, eso fue como decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo, no? Y después ganar otra Eurocopa, ya eso ya fue, bueno, pues finiquitar todo, poner la guinda al pastel, y ahora, después de la decepción del Mundial, queremos volver a recuperar pues toda esa energía y hacer pues grandes cosas otra vez.
Está muy bien vivir del recuerdo, pero también tenemos que centrarnos en la actualidad, en la realidad que estamos pisando. Por eso te pregunto que si venir a la selección ahora es un bálsamo viendo cómo está el Chelsea.
Un bálsamo, bueno, no, la verdad que siempre hemos estado aquí. El míster tiene un equipo, tiene un grupo de jugadores y a partir de allí tú tienes que intentar competir al máximo en tu club, y cuando estés aquí pues lo mismo con la selección. Obviamente no, los resultados no están siendo lo favorables que nosotros queremos, pero bueno, el nivel de juego no es para nada tan malo como los resultados reflejan, y a partir de ahí yo creo que nosotros vamos a ir a más.
Pero la Premier está siendo una tortura para vosotros, ¿no? Empezando por ti mismo, que no estás jugando como quisieras y como quisiéramos nosotros.
Sí, no, yo la verdad es que me estoy encontrando bien. Al final esto es también, obviamente, es un equipo. Si uno juega bien, uno juega mal, al final el equipo es el que necesita estar bien. Yo me estoy encontrando bien dentro de todo lo que está pasando, pero obviamente cuando los resultados en el fútbol no acompañan, ya puedes jugar bien, ya puedes jugar mal, que todo es negativo y todo se ve mal, pero bueno, yo sigo confiando en este equipo, en este grupo, y seguro que lo vamos a tirar para adelante.
Para que luego os quejéis de la prensa de aquí de España, en Inglaterra te han colocado como el inductor del motín contra Mourinho. Tú te encargaste de desmentirlo y el propio entrenador también.
De Inglaterra, no sé de dónde sale, pero bueno, alguien obviamente se lo inventa y al final transcurre, no sé cómo, porque al final como periodista supongo que vosotros también tenéis que mirar si esa información es real o no, pero hoy en día se filtra, todo lo que se filtra sale, ¿no? Sea mentira, sea verdad, sea un invento o no, pero bueno, al final uno también tiene dignidad, se tiene que defender, y además que se dijo eso 2 semanas antes o 1 semana antes de que yo hubiera, bueno, hablado también muy bien del míster y de haberlo pues respaldado en un momento difícil para él, ¿no?
¿Tu relación con Mourinho ahora mismo, como que es buena, regular?
No, es buena, como buena. Siempre.
Como siempre.
Lo que pasa que, claro, cuando las cosas no van del todo bien, pues siempre intentas buscar alternativas, siempre quieres buscar el qué está pasando, el cómo está pasando, y ahora pues estamos en ese camino, ¿no? Pero seguro que va a ir mejor.
Dale, Manolo.
No, yo sobre lo que estáis hablando, es una cuestión que a mí siempre me ha molestado. Me sorprende, Fábregas, que normalmente los futbolistas que tenéis talento, los futbolistas que sois genios, los jugadores que sois desequilibrantes, habitualmente siempre se os señala y siempre pagáis el pato cuando a uno el equipo no le va bien.
Bueno, no sé si esto es justo, es injusto, no sé si es verdad o no. Lo que pasa que, bueno, tú, lo que has logrado, lo que estás haciendo durante toda la temporada, durante el día a día, al final, si tú lo haces bien, serás el primero que después, cuando las cosas van mal, vas a ser pues señalado, o como lo queráis decir, ¿no? Y bueno, en estos casos pues sí que es verdad que los que hemos tenido un poco más de tirones de orejas han sido los Hazard, a Diego, yo, pues que el año pasado hicimos una temporada grande, pues ganando la Premier, ganando la Copa, y sales pues haciendo las cosas bien, pero bueno, a mí yo creo que habiendo jugado en el Arsenal, en la selección, con buenos malos momentos, en el Barça lo mismo, Al final te acostumbras y tú tienes que ser y saber lo que es el fútbol hoy en día, ¿no? Y la repercusión que tiene. Cuando las cosas van bien, eres el mejor, y cuando las cosas van regular mal, estás acabado, eres un pintado y no sirves para nada.
Pero final, ¿te das cuenta que todos los nombres que citas, Cés, son de jugones, son de futbolistas de talento? ¿Te das cuenta que, ya no hablo de Mourinho, en general, cuando algo va mal en un equipo, siempre se priva del talento? Nunca veo yo que se quiten a los tarugos ni a los... a lo más tuerzo, siempre se quita el talento, hombre. Parece como que la culpa de que un equipo no funcione es porque el del talento hay que quitarlo para que esto revierta la situación.
Bueno, puede ser, la verdad que sí, pero bueno, sabemos hoy en día nosotros que el fútbol es un deporte de equipo, es un deporte donde yo puedo hacer un partidazo y el equipo perder, donde yo puedo ser un desastre y el equipo ganar, y al final en eso estamos, ¿no? En ser mejores cada día durante equipo. No lo hemos sido, hemos tenido nuestros momentos buenos, que tampoco nos ha ido bien, y nuestros momentos malos, donde a lo mejor tampoco nos ha ido bien, pero la verdad que hay que bancar al equipo y sobre todo salir de este momento tan malo, tan que no gusta, no gusta la sensación esa de llegar a casa y hoy hemos chutado 19 veces y hemos perdido. Esto, ¿qué está pasando? Es una cosa de esas rachas que dices, ostras, que no sabes realmente el por qué te está pasando, pero obviamente hay algo ahí, ¿no? Entonces hay que estudiarlo, valorarlo y aprender de eso para mejorar.
¿Tú crees que a Mourinho se lo van a cargar?
No, yo creo que estamos tranquilos, confiamos mucho en él. Hace 5 años éramos campeones de Inglaterra y con prácticamente el mismo equipo, y el míster confía en nosotros y nosotros en él. Yo creo que todo tiene que darse un tiempo, porque como bien te he dicho, pues ahora mismo todo sale mal, hasta incluso jugando bien como el otro día, pues no se gana, y a partir de aquí pues intentar pues salir de este mal momento entre todos y ser fuertes y más unidos que nunca.
Oye, Mourinho es buen tío, mal tío, es como se ve en la tele, es como se presenta ante
Mourinho, es un ganador,
ante los medios.
Es un ganador, es una persona que cuando pierde pues es como yo, se va caliente a casa, está cabreada, cuando gana pues está contento pero quiere más. Es una persona en la que el día a día te exige muchísimo, ¿no? Además de ser un grandísimo entrenador, donde lo ha logrado pues en grandes ligas y en grandes equipos.
Estaba yo repasando aquí tu trayectoria en la selección, por cambiar el tercio. 100 partidos, es que son unos cuantos, 32 con Luis Aragonés, 68 con Vicente del Bosque. ¿Con qué seleccionador has sentido más confianza?
Ostras, pues no sabría qué decirte.
Pues di como Mourinho, ya está ahí, así lo
solucionamos. Sí. No, a ver, con los dos me he sentido importante. Con Luis fue menos tiempo y me sentí importante, a lo mejor de manera más regular. Ha habido momentos que me sentí muy importante, ha habido momentos que no, ha habido momentos que sí ha sido un pelín más irregular, pero si haces el balance final, creo que muy, muy, muy parecido.
No sé si tenías el dato, pero con Luis, titular en el 56% de los partidos, con Vicente del Bosque en el 60%. O sea que, por número,
pues,
prácticamente...
Por ahí anda la cosa, ¿sí?
Parecido, sí.
¿Y qué meta
es la sensación que tengo yo, más o menos, sí, ya son los números estos.
Tienes 28 años, te queda mucho fútbol todavía por delante. ¿Qué meta te pones? Hasta, ¿tú crees que puede batir a Iker Casillas, a Sergio Ramos? ¿Qué meta te pones?
No. Bueno, si me lo preguntas ahora, yo... al nivel que va Sergio Ramos, yo creo que él sí que va a batir todos los récords. Yo juego en una posición donde hay muchos más jugadores, donde creo que hay mucha más competencia, va a ser más complicado, pero bueno, yo voy a competir para estar aquí muchísimos años más, por supuesto.
Y una más de la selección, hoy que hemos presentado la nueva camiseta, ¿tú crees que España es favorita para la Eurocopa, que tenemos el nivel de años anteriores, o que hemos bajado un peldañito?
Hombre, hemos perdido grandes jugadores, no lo vamos a negar. Hemos perdido un gran goleador como Villa, dos grandes jugadores como Xavi Alonso. Hombre, son nombres que han dado mucho a la selección, pero la gente joven viene con mucha fuerza, con muchas ganas, muy comprometidos, buenos chavales todos, y yo estoy seguro de que el míster hará un gran equipo, una gran selección para competir bien e ir fuertes a París.
Miguelito, que es un periodista que siempre quiere quedar bien, no quiere hacer las preguntas comprometedoras, y por eso me pasa ahora, me pasa una, oye, acá hago una foto y la ponemos en el Twitter, me pasa una pregunta escrita, dice, pregúntale, ¿con Puyol hubiera habido Halloween en Getafe?
No lo sé, la verdad. Puede ser que entre Xavi y Puyol hubieran dicho que no lo sé, puede ser, pero a ver, al final son chavales jóvenes, son unos chicos que ganan, lo hacen bien y además se lo pasan bien haciéndolo, ¿no? Entonces, eso tiene, hay que valorarlo, ¿no? Yo prefiero que sean así que no que ganar un partido y que se vayan tristes a casa. Bueno, son gente joven y yo lo entiendo perfectamente. Creo que no fue el sitio adecuado, a lo mejor, lo de la rueda de prensa con el chico del Getafe, que pero bueno, ellos siempre han salido y han dicho que no lo sabían. Yo me los creo porque los conozco y además no sé que no son de este tipo de personas ni de jugadores, pero bueno, el pasarlo bien y el disfrutar de una victoria en un momento así, yo creo que bueno, que no pasa nada.
Con Messi me imagino que sigues teniendo una relación magnífica. ¿Te ha dicho si iba a jugar en el Clásico, no?
Pues no sé nada. Yo sé que está bien, está recuperándose bien, pero bueno, de aquí al Clásico faltan 2 semanas, sino más o menos, o un poquito menos, y ojalá que esté, porque al final todos quieren ver al mejor jugador y ojalá que lo podamos ver desde la tele.
Por cierto, hace unos días te dijeron que hicieras tu once ideal y no metiste a nadie del Madrid. ¿Eso es para no meterse en líos?
Pues ni me di cuenta, la verdad. Además, lo hice súper rápido porque me lo preguntaron así a tiro y la verdad que ni me di cuenta. Yo puse lo que más o menos a día de hoy creo que es de lo mejorcito, creo que no voy muy desencaminado tampoco.
Manolo, ¿te queda alguna duda?
Bueno, hombre, ya que le preguntéis por todo, ¿te gusta Benítez? ¿Te gusta el Madrid?
Bueno, no he tratado nunca con él. A mí me el otro día vi el partido y me gustó mucho, diría casi toda, a lo mejor no los últimos 10 minutos se tiran un poco para atrás, pero los primeros 35-40 minutos el Madrid me gustó bastante. Después sí que es verdad que la segunda parte, no sé si por el resultado o por cansancio del otro partido contra el PSG, pero sí que se echaron un pelín para atrás y allí el Sevilla, cuando parecía que estaban casi que no podían, pues cogieron aire y hicieron una gran segunda parte.
Oye, ¿y qué piensas tú de estos iluminados que dicen que Cristiano Ronaldo está acabado?
Pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Yo creo que no, que un jugador del nivel de Cristiano nunca puedes decir que está acabado. Un jugador que el año pasado metió pues no sé cuántos goles, un jugador que no sé cuántos años lleva jugando Cristiano, 12, 15 al máximo nivel y siempre ha estado allí. Al final, jugadores de este tipo siempre van a rendir y puede ser que no haya tenido su mejor mes o que no se encuentre bien, porque al final esto nos pasa a todos y ellos no son superhéroes, pero estoy seguro de que Cristiano va a rendir y va a tener los mismos números que siempre en el Real Madrid a final de temporada.
Está siendo un poco enigmático Cristiano acerca de su futuro. ¿Encajaría Fábregas en el Real Madrid?
Pues no sé si encajaría en el Real Madrid. A ver, el perfil de jugador que hay de Modric, James, Kroos, a mí me gusta y me siento bastante identificado, pero no me lo tendrías que preguntar a mí, sino a otra gente. No sé si se vería mi perfil de juego en torno a estos jugadores.
Estoy haciendo el planning, mira, debutaste con los 18, a los 28 has llegado a los 100, con los 38 dentro de 10 años, pues llegas a los 200 y seguimos hablando contigo. ¿Qué te parece el plan?
No estaría mal,
¿verdad?
Lo firmo ahora mismo, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros somos cumplidores y cuando te decimos que solo vamos a hablar de la selección, solo te preguntamos por la selección.
Claro que sí.
¿Cómo has podido comprobar? Ser, si eres un crack, que ya sabes que te admiramos mucho, cuídate mucho,
muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto, chao. Miguelito, mañana más.
Mañana entrenamiento por la tarde, Joseba. El de hoy ha sido abierto. Mañana va a ser cerrado a las 7. y fijadas ya las ruedas de prensa por la mañana de Óscar de Marcos, que ha completado su primer entrenamiento con la selección, y de Mario, el futbolista del Villarreal, que recordemos debutó contra Ucrania e hizo el gol de la victoria. Hoy, por cierto, en el entrenamiento, Isco ha quejado de una leve sobrecarga e Iniesta, por precaución, solo han calentado, no han participado en el partidillo. Se supone que no van a tener problemas para poder jugar contra Inglaterra el próximo viernes.
Hasta mañana, Manolo. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Enseguida hablamos, hablamos con Maldini y abrimos la sección de Maldini. A ver si lo digo. Pero antes vámonos hasta Donosti, porque la Real ha presentado hoy a su nuevo entrenador, Eusebio Sacristán, que va a dirigir a la Real en principio hasta el año 2017, junio del 2017. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
¿Qué tal, Gabón? Muy buenas, Joseba. Pues ha sido una comparecencia la de hoy, la comparecencia de prensa de Joaquín Aperribay, de Loren y de Eusebio Sacristán, incómoda, sobre todo para el presidente, y áspera también para Joaquín Aperribay. No tanto como su reunión, ya te adelanto, con David Moyes, que para comunicarle la destitución, la verdad es que le ha costado Dios y ayuda. Yo creo que ha comenzado una conversación bastante tensa, ha acabado muy bien, un apretón de manos, como ha dicho el presidente en la comparecencia, en la rueda de prensa, y me quedo, fíjate, con tres frases del día. Una de Aperribay, demoledora: a la Real le falta humildad, nos creemos más de lo que somos. Eusebio, que le encanta la plantilla y ha prometido, mirándole a los ojos al presidente, no os defraudaré. Y Loren, el director deportivo, que ha dicho, no hemos sabido aprovechar toda la experiencia de David Moyes.
Joaquín Aperribay, presidente de la Real. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches.
Pues muy bien.
¿Qué tal está?
Buenas noches. Bien, bien, sí.
¿Decepcionado, quizá?
No. Además, cuando abres ya una página nueva de un libro, pues coges con toda la ilusión del mundo. Decepcionado no, nunca puede estar decepcionado.
Y cerrar la anterior, le ha costado mucho, porque siempre ha dicho que, o sea, ha dicho que Moyes era una apuesta personal suya. ¿Por qué tenía tanta confianza en él?
O sea, primero, no puede ser apuesta. Hoy lo comentaba en la rueda de prensa, el término apuesta. No, una persona que ha estado 10 años en el Everton, 10 años continuados en el mismo club, no puede ser nunca apuesta. Seguro que tiene algo bueno. Seguro que tiene muchas cosas buenas. Y como ha dicho Loren, pues no las hemos aprovechado. No hemos sabido aprovecharlas. Y él tampoco ha sabido aprovecharlas. Pero, sinceramente, primero que fue una decisión consensuada por todos. Y segundo que seguro que nos hemos dejado en el camino. Sin duda alguna.
¿Pero ha sido el idioma? ¿Ha sido las diferencias culturales? ¿Ha sido que a los jugadores no les gustaba su forma de trabajo? ¿Cuáles han sido las razones por las que no ha triunfado Moyes en la Real?
Pues quizás las diferencias culturales, ¿no? Las diferencias culturales al final te marcan más distancias. A distancias pues se reflejan en los resultados malos, y los resultados malos se abocan a decisiones, ¿no? Pero bueno, pues a los pensamientos negativos que crees que hay que cambiar para mejorar, ¿no? Yo creo que es una rueda.
Un entrenador inglés no está acostumbrado a que le destituyan. ¿Se ha ido de buen rollo o se ha ido tarifando?
Bien, se ha ido bien.
Se ha ido bien.
Como he dicho, la verdad, pensar, la conversación se va a quedar entre él y yo. Y me quedo con una buena relación que hemos tenido antes que yo, y también con el último apretón de manos.
Pero vamos, ¿en Navidades le felicitará el año nuevo y todo esto o no llegará a eso?
Pues seguro que sí.
¿Y él a usted?
Pues espero que también.
Vale. Ha dicho que no ha recibido indemnización alguna por esta destitución, pero supongo que tampoco habrá perdonado nada de lo que le queda por cobrar, ¿no?
Bueno, entraría a hablar de términos económicos, que no tenemos costumbre de hacerlo, ¿no? Porque hablamos de profesionales y tenemos que guardar también cierta intimidad en cuanto a los salarios de los profesionales, pero lo que he dicho es que lo que él tiene que cobrar está en relación con el salario que tenía, y pues un poco menos, ¿no? O sea, que no... Lo que pasa es que, perdón, es que la pregunta iba en torno, pues, que últimamente había habido un rumor que si teníamos que pagar no sé cuánta indemnización o una barbaridad, y eso no era así, ¿no?
¿Cuál cree usted que es el sitio natural de esta Real en la Primera División, con la plantilla y con los jugadores que tiene?
Pues...
Desde luego estar donde está, ¿no?
O sea, para
eso
mí
es evidente.
Efectivamente, vamos a ver, lo que pasa es que aquí entraríamos en dos conversaciones diferentes. Eso, una cosa es que estamos no, y para mí, desde luego, está resultando estar peleando por los puestos nobles de la clasificación. Pero lo que pasa es que la Real durante los últimos 20 años muchas veces ha tenido plantillas para poder pelear por los puestos nobles de una clasificación, y no lo ha conseguido.
Eusebio representa un perfil totalmente diferente al de Moyes y es una apuesta fuerte porque no tiene experiencia en primera. ¿Por qué lo han elegido?
Eusebio creo que reúne ciertas características que compaginan quizá más con las capacidades técnicas de nuestra plantilla, pero que también sabe lo que es filosofía del club, porque ha estado en un equipo como el Barcelona B, de entrenador, y también ha estado en un equipo como el Celta, en momentos muy difíciles, que tuvo que echar mano de la cantera. Pero además, tiene muchísima experiencia de lo que es un vestuario. Es el tercer jugador de la Liga Española que más partidos ha jugado en Primera División, o en la Liga BBVA, antes en Primera División. Y es un entrenador que ha estado 5 años con Rijkaard en el vestuario del primer equipo del Barcelona como segundo o tercer entrenador.
Marco, ¿qué duda te queda?
Joaquín, ¿le ha salido rana David Moyes a usted?
Qué complicado, ¿no? O sea, no sé, no lo sé. No sé decirte.
Suéltese, ¿eh? Suéltese que usted es realista, socio, accionista y realista hasta la médula. A usted, Marco, le ha defraudado.
Llevo suelto todo el día. has podido comprobarla en mi rueda de prensa.
Sí.
En la que está presente. Creo que David Moyes no haya obtenido resultados no es solamente culpa de David Moyes.
No, pero yo me refiero a usted, como profesional, como persona, como aficionado al fútbol. ¿Usted esperaba más de David Moyes?
No lo sé. O sea, no te quiero contestar que no, porque vas a pensar que no te estoy diciendo la verdad.
Yo creo que no me quiere contestar por responsabilidad al cargo.
No, de verdad. Y no podría contestarte que sí. Porque David, el año pasado, por ejemplo, como he dicho, en la segunda vuelta sacamos 27 puntos. 27 puntos estás muy, muy, muy cerquita de tener números realmente buenos.
Madre mía, luego dicen que los ingleses son los caballeros, ¿eh?
No, pero si estás alrededor de 30 puntos y multiplicas eso por 2, vas a tener realmente buenos resultados. Y si tú tienes 54 o 55 puntos, vas a estar entre los 10 primeros en una clasificación. Por tanto, desde el punto de vista deportivo, lo que sí me ha llamado la atención es que este año no hayamos podido mantener, bueno, pues el ritmo en puntos que hicimos el año pasado. A todo el mundo pues nos dejó un sabor, agridulce la segunda vuelta, pero en puntos por lo menos teníamos 27 puntos. Yo pensaba que este año íbamos a empezar mejor y que íbamos a tener más puntos y que a estas alturas luego no íbamos a estar con las dificultades clasificatorias que estamos.
¿La ha defraudado?
No. Vamos a ver, yo no pondría un titular, porque la verdad es que, por ejemplo, ha superado mis expectativas en cuanto a responsabilidad y en cuanto a trabajo. Ha superado mis expectativas en cuanto a integridad. Intachable.
Eso lo faltaría también, ¿no?
Ha superado mis expectativas. Uh-huh. No sé si solo faltaría superar mis expectativas, no lo sé, pero las ha superado. Y desde luego, lo que también es verdad es que no hemos o no ha sabido encontrar esa complicidad de la que hablabas. Y que bueno, y que luego pues en este momento pues la paciencia tampoco es el mejor amigo o el mejor acompañante del fútbol español, ¿no? Pues en algunas cosas es claramente mejorable y en otras pues creo que ha demostrado profesionalidad.
Joaquín Aperribay, presidente de La Real, que tenga suerte en esta nueva etapa que se abre con Eusebio Sacristán. Muchísimas gracias por atender la llamada del partido a las 12, ¿eh? Que vaya bien. Gracias, hasta pronto. Bueno, Marco, pues empieza una nueva etapa, a ver qué pasa. La verdad es que la declaración de intenciones de Eusebio es atractiva, claro, y si el equipo juega la mitad de lo que jugaba él, pues claro, bueno. Albricias.
Eusebio es fútbol, ¿no?
Hombre,
Eusebio es
buen fútbol,
el tercer futbolista con más partidos en Primera División Española. Al principio y de partida todo el mundo le pregunta, ¿no tiene experiencia en Primera División como entrenador? Yo creo que mira la cara a Yarramendi, mira la cara a Vela, y cualquiera de ellos levanta los ojos, le mira y dice, bueno, este tío sabe de lo que me está hablando y hay que tenerle un respeto. Aprovechando la entrevista de Joaquín Aperribay, yo creo que de verdad, que todavía no se ha soltado todavía y que caballero ha sido él, porque desde Inglaterra, donde siempre se refugia David Moyes, allí para despotricar, para decir que la plantilla de la Real Sociedad no estaba suficientemente capacitada, para decir que no le habían traído lo que él quería, para quejarse. En definitiva, no sé yo si ha tenido valor David Moyes para decírselo a Aperribay en la cara, pero las formas, por lo menos, el presidente las ha querido guardar, yo creo que por responsabilidad también, ¿eh?
En fin, que se ha ido tarifando David Moyes como era de esperar. Hasta mañana, Marco. Gracias, Nora.
Hasta mañana.
¿La firmo y quién la pone?
La firma la pone Ciro López.
Perder el primer partido el Madrid y empezar los fuegos artificiales ha sido todo una. Que si divergencias con el entrenador, que si la táctica no la entienden los futbolistas, que si Cristiano no está a gusto en la posición en donde lo pone Rafa Benítez, que si la abuela fuma. La verdad es que llama la atención y es casi milagroso que el Madrid, con todas estas movidas, haya sido líder hasta el pasado domingo. Si es que al final, os digo una cosa, va a tener razón Laporta con aquella famosa frase de que al loro que no estamos tan mal. Pues lo mismo, al loro que el Madrid de cara al clásico igual no está tan mal.
Ciro López.
Ahora sí, vamos ya con Maldini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Me encanta la gente que te lo pone fácil. ¿Que María Dolores es un nombre largo? Pues Loli. ¿Francisco José? Pues Paco. ¿Que quieres ganar un millón por solo un euro? Pues Super 11.
Porque con el Super 11 es muy fácil ganar. Solo tienes que elegir de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que salen 20 números del bombo. Cada día gana hasta un millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Estás en un atasco y estás empezando a estresarte? Calma, vamos a respirar. Coge aire. Despacio. Ahora suéltalo poco a poco. Ya. Hazlo tres veces y te sentirás mucho más tranquilo. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte. Empezando por este anuncio. Asisa. Nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it. Getting so gay with it. Shout no lay with it. Wow. Maldini.
Algún día, Foto, deberías de grabar la cara de Maldini cuando suena su sintonía.
Es que, ¿a quién se le ha ocurrido? Es muy bonita, es muy bonita.
Jesús Bueno, Isaac Avilés, sí, y Antonio tenemos, Bravo. Son
aquí
los
en
tres
la COPE tenemos un cracks por cracks, todos lados. Cracks. Es que entras aquí y no ves más que cracks alrededor. Pasas la puerta, hasta el de la puerta, hasta el de seguridad que está es un crack.
Mariano. Eso es porque no vienes por la mañana. Eso es
crack. En la semana pasada dejamos un asunto en el aire y creo que lo vamos a alargar por en este caso una orden de Paco González, que es buscar el 11 ideal de la historia del fútbol.
Sí, pero vamos a hacerlo por puesto. Yo creo.
Exacto.
Así
nos da para 11 semanas.
Mi portero y luego vamos a utilizar los laterales. A lo mejor pueda, en vez de para 11, para 7, es decir, los laterales. O los laterales de derecho, lateral izquierdo. Está bonita la idea.
Venga, portero. Vamos a apuntar.
Bueno, yo voy a decir que primero ha habido muchas dudas, porque yo creo que en este 11 voy a poner no solo el talento, sino los títulos, porque creo que el fútbol también es ganar títulos. Tenía duda de Dino Zoff, que a mí me entusiasmó en el Mundial del 82, aunque realmente tampoco fue el gran portero de ese Mundial, pero sí ganar casi con 40 años. Yacine le he visto cosas muy buenas, pero en cuanto a títulos, creo que Casillas es incomparable realmente. O sea, dos Eurocopas y un Mundial, siendo decisivo en muchos de los partidos, entre otros aquella famosa parada con Robben. Varias Champions, títulos, yo me voy a quedar con Casillas. La mezcla de talento y de títulos, me quedo con Casillas.
Pues Casillas es para Julio Maldonado, el portero que ocuparía...
Mi portero de la historia del fútbol.
Esa demarcación en la historia del fútbol.
Sí.
La semana que viene buscamos los laterales.
Muy bien.
Has hablado antes de Cristiano Ronaldo, de las sensaciones que te ha dado en el partido de Sevilla y en el partido contra el Paris Saint-Germain, que es que lo nota el Madrid, ¿eh?
Bueno, nota el Madrid, por supuesto que nota el Madrid. Cristiano no está bien y Cristiano, yo creo que él cambia la posición consciente de... El otro día lo comentábamos en la transmisión de Canal Plus Partidazo en Sevilla. Yo creo que él es consciente también de que físicamente esas arrancadas desde tan atrás ya no las hace igual. Y un poco, aunque le gustaría hacerlo, yo creo que él, su posición es un poquito irse más de nueve. Él ha habido fases de su carrera que quería jugar de nuevo. Yo recuerdo la Eurocopa en Basilea, en un partido contra Alemania, por ejemplo, que perdió Portugal en cuartos de final, la Eurocopa del 2008, la primera que gana España, la España reciente, ¿no? Él jugaba de nueve ahí con Scolari, recuerdo, el seleccionador, y él ahí no funcionaba, pero bueno, es este tramo final de su carrera, él quiere jugar ahí. Dicho esto, el otro día, en Sevilla no jugó ahí, porque jugó Bale de nueve, y para mí no estuvo mal Bale, la verdad, fue de lo poco salvable del Madrid. Él jugó un poquito a la izquierda, pero yo creo que no está bien. Y él, como no está bien, tiene esa angustia, él sabe que no está rindiendo bien y creo que a veces perjudica, porque es verdad que hay jugadas que él frustra también, ¿no? Y le pasó en el Calderón y le pasó el otro día. Yo me acuerdo de una jugada en el Calderón que Modric se le queda mirando porque es un contragolpe que Modric está solo y quiere resolver él, ¿no?
Claro. Hay jugadores del Madrid que están un poco más también por debajo de lo que se esperaba de ellos, ¿no? Porque Casemiro ha pegado un pequeño bajón, era un jugador y parecía inexpugnable y ahora mismo ya...
El otro día no estuvo bien, perdió muchos balones. Yo sinceramente...
Kroos, Kiko, Casilla...
Bueno, Kroos, lo de Kroos, claro, Kroos es más jugador que Casemiro, ¿no? En todos los sentidos. Y yo creo que Kroos sí que necesita recuperarse. Kroos es una versión de Kroos que no es Kroos. Kroos es un futbolista que jugando más arriba en la selección alemana... rendía muy bien, se le ha intentado reconvertir a medio centro, donde yo creo que los primeros tramos de cuando llegó al Madrid lo hizo bastante bien, pero no es su sitio tampoco, y ahora está totalmente indefinido realmente. Yo lo que sí creo en Casemiro es que creo que puede hacer mejor a Kroos y a Modric porque les va a colocar en sus posiciones. Yo creo que realmente el Madrid, el esquema ideal es el 4-3-3, con Casemiro y con dos interiores que son Kroos y Modric. Lo que pasa es que Kroos no está nada bien.
El cambio, el que sí está muy bien y apuntaba maneras ya cuando jugaba en su anterior equipo, es Konoplyanka, al que tú ya viste hace 5 años.
Bueno, yo a Konoplyanka, yo le tengo un cariño especial a Konoplyanka, porque yo le descubrí en preparando la guía del diario AS para la Eurocopa del 2012. No, perdón, para el 2011, la sub-21 del 2011, que yo hice esa Eurocopa en 4, y me encantó. Le vi en el 2010 con partidos con la sub-21 y me pareció un jugador impresionante. Estaba ya en el Dnipro, estaba empezando a surgir y me pareció sensacional. Luego no hizo una buena Eurocopa 2011, ni él ni Yarmolenko. Estuvieron bastante mal los dos, pero me parece un crack. O sea, creo que es un futbolista verdaderamente desequilibrante de verdad y yo creo que es un futbolista que va a acabar. El Sevilla ya es un equipo importante, pero probablemente puede acabar en un grande de Europa.
Es que además es desequilibrante de una forma incesante, porque sí. Ataca 80 veces y 80 veces lo intenta.
Sí, el otro día,
y las consigue muchas veces, además.
El otro día estaba en un partido rodeado de grandes estrellas, estrellas que son superiores a él. Hablo de el mismo Cristiano, Kroos, Modric, etcétera, y el jugador determinante del partido fue Konoplyanka. No fueron ninguna de las otras estrellas que tenía enfrente, ¿no? A mí me parece que es un jugador sensacional y que además su posición natural es donde está. Él es diestro, Tiene buena salida por los dos perfiles, porque sale muy bien por la izquierda también, pero esa jugada que él hace yéndose hacia adentro, ahí es donde te mata. Es un crack, para mí es un crack.
Vamos a Italia, la Fiorentina, líder en Italia, con un fútbol poco italiano.
Sí, bueno, le he visto casi todos los partidos. Esta mañana he estado viendo, no había tenido tiempo el fin de semana, el partido con la Sampdoria en Marassi, que gana 0-2, y me ha vuelto a entusiasmar la Fiorentina. Yo sé que no tienen los jugadores de la experiencia de otros equipos, y quizá eso le pueda pesar al final, ahora está líder, pero es un equipo que da gusto ver jugar, porque... Hay dos detalles. Un equipo que es el equipo menos amonestado de la Serie A, y eso es importante, pues es un equipo que tiene permanentemente la pelota. Y hablando de los equipos grandes de Europa, solo tienen más posesión de balón el Paris Saint-Germain, esto es estadístico puro, ¿eh? El Paris Saint-Germain, el Barcelona y el Bayern de Múnich. El cuarto es la Fiorentina. Ya sé que tener la pelota muchas veces no significa gran cosa, pero es que la Fiorentina la tiene, la mueve con velocidad, y es un equipo que llega permanentemente al ataque. Por ejemplo, está jugando con Bernardeschi, que es un zurdo media punta de mucha calidad, de carrilero. Él juega con tres centrales, Bernardeschi, carrilero, Pascual en la otra banda, el otro no estuvo Marcos Alonso, y tiene jugadores en un gran nivel como Ilicic, Borja el otro hizo un gran partido, Kalinic. A mí me parece un equipo que da gusto ver. Y yo, sinceramente, creo que puede aspirar a ganar la Liga. No sé si la va a ganar, pero puede estar ahí, ¿eh?
¿Viste el derbi romano también?
Sí, lo vi.
Roma-Lazio, ganó la Roma.
Me parece que fue la Roma bastante superior. Creo que Rudy García hizo algo muy importante, y es que no estaba De Rossi. Metió a Banquer, que es un chico que ha llegado este año francés del Dinamo de Moscú, que es un mediocentro defensivo, no muy conocido, pero hizo una buena labor, porque eso hizo que, tampoco estaba Pjanic, y eso hizo que Nainggolan jugara de interior, y eso mejoró mucho a Nainggolan, y al final la Roma, yo creo que dominó el partido, hizo un gran primer tiempo Dzeko. Falqué no estuvo bien, jugó de interior izquierdo, no estuvo bien, pero yo creo que la Roma fue superior y ganó bien. Y el segundo gol es un clásico gol a la contra de Gervinho, que es un futbolista que con espacios, tanto él como Salah, que se lesionó, por cierto, son devastadores. 2-0 ganó la Roma, y a mí creo que ganó con justicia.
En Inglaterra, nos ha dicho Cesc Fàbregas, que por cierto no fue titular el pasado fin de semana, que no fue justa ni merecida la derrota de su equipo.
Pues,
¿estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo con él, sí. Yo comenté el partido en Canal Plus y no mereció perder el Chelsea. La verdad es que el Chelsea es un equipo que no está bien. Es imposible que sea casualidad que esté con 11 puntos. Ha hecho partidos horribles y el equipo no está bien, pero el otro día en Stoke no mereció perder, la verdad. Yo creo que hizo un buen primer tiempo Hazard, vi mejor a Matic, vi mal a Diego Costa, estuvo bastante mal, Diego Costa, y el equipo al final recibió un gol en una de las pocas jugadas que se le acerca al Stoke, y luego ya en la segunda parte se atascó bastante más. Pero bueno, no le sale nada, y yo creo que jugando así, por lo menos el equipo tiene que empezar a sacar un poco la cara, como le ha pasado a la Juventus en Italia, ¿no?
El que es un equipo un poco contradictorio es el City, ¿no? Porque hace partidos buenísimos y partidos petardos como el empate en Villa Park, ¿no?
Fue muy decepcionante, porque ante un Aston Villa que es último por algo, que está jugando muy mal, el equipo en ningún momento me dio la sensación de que se fuera del todo al ataque, salvo en el tramo final, ¿no? Yo esperaba cambios mucho más ofensivos. Es verdad que tuvo la mala suerte de que se lesionó Boni, y no estaba Agüero, que está lesionado. Al final empezó jugando con De Bruyne de falso 9 sin Boni, y luego acabó jugando con Sterling, que tiene mucho más sentido de falso 9, que ha jugado en el Liverpool ahí. Pudo ganar, tuvo alguna ocasión para ganar, pero me decepcionó bastante el City. Es un partido que no se le puede escapar al equipo, la verdad.
En el Arsenal, Ozil está en su mejor versión.
Sí, y afortunadamente para el Arsenal, porque el Arsenal tiene una plaga de lesionados tremenda. Desde Bellerín, el lateral derecho, no está Walcott, no está Wilshere, no está Oxlade, no está Ramsey. Son muchas bajas, y Ozil afortunadamente está bien, está siendo el máximo asistente de la liga, y claro, Ozil en buena forma es un crack, es un futbolista que te gana partidos. El otro día no pudo ganar el Arsenal, yo creo que fue justo el empate, hubo tramos de dominio del Tottenham, pero Ozil dio 3 o 4 pases de gol, marcó uno de ellos el Arsenal, un pase de Ozil, y Giroud falló 2 que debió haber metido. Estuvo a punto de ganar casi el solo el partido el Arsenal, pero bueno, está empatado en el liderato con el City. El otro día lo discutíamos con... aquí en el programa. Yo soy muy de Wenger y creo que este año puede ganar la Liga, por el nivel futbolístico que tiene.
Bueno, en Inglaterra, la Premier, de todas formas, el equipo de revelación es el Leicester de Claudio Ranieri.
Sí, ahí está Ranieri. Te digo una cosa, está haciendo buenos resultados y está siendo muy Ranieri, porque es un equipo bastante contragolpeador. Es un equipo que, a ver, yo creo que se va a caer, ya te digo. Yo creo que el City no, el Leicester no va a aguantar mucho tiempo arriba, porque le ves jugar lotería contra el Watford de Quique, tuvo incluso hasta suerte, ¿eh? En el primer tiempo el Watford le domina y le crea ocasiones, lo que pasa es que le sale todo al Leicester. Y luego a la contra es un equipo muy peligroso. No tiene mucha calidad en el medio campo, la verdad, con Kanté, con... es decir, no es un equipo que elabore mucho juego, pero con velocidad te mata, porque Vardy es sobre todo un jugador rápido y está de dulce. Prácticamente todos los goles que ha marcado, o la mayoría han sido contras y con espacio por delante. Eso le está saliendo muy bien.
Ya que estamos hablando del fútbol inglés, es el Inglaterra, es la rival de España el próximo viernes en Alicante. ¿En quién nos debemos fijar?
Bueno, es una selección que ha hecho una gran fase de clasificación. Yo no termino de creer mucho en Inglaterra. Yo creo que le faltan jugadores de primerísimo nivel europeo, francamente. Salvo a Sterling y quizá alguno más. Rooney, vamos a ver cómo llega a la Eurocopa. Pero bueno, vamos a ver una selección con dos o tres jugadores emergentes muy interesantes. Stones, uno de ellos, que yo creo que jugará con Cahill en el centro de la defensa. Me parece un central de una tremenda jerarquía. Creo que va a ser el gran central inglés del futuro. Y bueno, yo creo que sacará más o menos el equipo clásico. Quizás juegue Curry, jugará Sterling también, Rooney. Yo creo que vamos a ver una Inglaterra competitiva, pero yo creo que esta serie de amistosos ya contra equipos de primer nivel la van a poner en su sitio a Inglaterra.
Por cierto, tenemos eliminatorias de repesca. Por ejemplo, la de Ucrania y Eslovenia.
Sí, bueno, es una eliminatoria...
¿Hay problemas en Ucrania?
Hay muchos problemas. Yo tengo varios amigos periodistas ucranianos que están muy metidos en la selección y me consta que hay muchos jugadores que están contra Fomenko, contra el seleccionador. Y están contra él porque le ven como demasiado anticuado. Ellos piensan que las principales estrellas de la selección ucraniana piensan que los métodos de Fomenko no son demasiado modernos y no están muy contentos con Fomenko. Y vamos a ver qué pasa con Eslovenia, que es un equipo que engaña. Tiene buenos jugadores, no ninguno de primerísimo nivel, salvo quizá Handanovic, el portero, pero ojo que a doble partido Eslovenia es capaz de eliminar a Ucrania y dejarla fuera de la Eurocopa.
Y la otra es Bosnia e Irlanda.
Sí, yo creo que es la otra más apetecible. También es bonito el Suecia-Dinamarca, pero a mí el Bosnia-Irlanda me parece fascinante, porque Bosnia sí que tiene un buen equipo. Bosnia tiene una serie de jugadores, desde Pjanic hasta Dzeko, Salihovic, Lulic, Biska en la banda derecha. Es un equipo que tiene mucho nivel y yo creo que puede dejar fuera a Irlanda. Esa eliminatoria tengo muchas ganas de verla.
Y cruzando el charco de cara a las eliminatorias del Mundial del 2018, tenemos el partido por excelencia en Sudamérica, que sí. Es el Argentina-Brasil.
Bueno, es el partido que hay estos días en el mundo, ¿no?
Con todo el cariño para los chilenos, que ahora mismo son los que mandan allí.
Sí, claro. Hay un Chile-Colombia muy bonito en Santiago también. Ya sabes que lo que opino yo, que las eliminatorias sudamericanas son tremendas, son espectaculares. Hay un Perú-Uruguay también bonito en Lima, con Perú muy exigido, pero bueno, está Argentina-Brasil. Vamos a ver, vuelve Neymar, por supuesto. Argentina tiene muchas bajas, ya sabemos que no está el Kun Agüero, no va a estar Messi. Vamos a ver qué equipo arma Argentina. Parece que va a jugar con Higuaín de 9, quizá entre Correa en la izquierda. Yo creo que más o menos va a armar ese equipo. Parece que va a jugar con 4-3-3 Argentina. Y bueno, yo creo que Argentina debe ganar. Brasil no está bien. A pesar de que vuelva Neymar, Argentina yo creo que en casa debe ganar.
En la CONCACAF debuta Osorio con México.
Bueno, es un partido contra El Salvador. Empieza México, las eliminatorias de la CONCACAF no son las de Sudamérica, pero son también terribles porque aunque no es el mismo nivel, hay unos ambientes, por ejemplo, el segundo partido de México es en San Pedro Sula, en Honduras, y de verdad van a jugar casi a 40 grados con un clima tremendo, con la gente, son partidos muy difíciles para los grandes de CONCACAF. Tengo mucha ganas de ver el partido porque debuta Osorio, un técnico que yo conocí muy bien en el Mundial de Brasil. Él estaba de comentarista con Win Sport de Colombia y desayunaba casi todos los días con él y la verdad es que hablamos de fútbol muchísimo y me ganó Osorio. Luego se fue a entrenar a Sao Paulo y yo espero que le vaya bien con México. Él ya ha comentado que va a jugar él suele jugar con un punta, pero que está muy bien tanto Jiménez, él es del Atlético, está en el Benfica, como Chicharito, como Oribe Peralta, que los tres están muy bien y que seguramente juegue con dos el primer partido. Yo creo que contra El Salvador jugará con dos, pero el partido en San Pedro Sula jugará con un punta solo. Y ya he dicho que el Ayun, que está jugando por la izquierda muy bien en el Oporto, va a jugar de lateral derecho. Va a hacer algunos cambios con respecto a las posiciones naturales de los jugadores. Vela va a jugar por la izquierda arriba. Y es curioso porque él habitualmente juega con defensa de tres. En Nacional de Medellín siempre ha jugado así, pero parece que va a cambiar y va a jugar con cuatro. Hombre, el partido es fácil para México, pero luego el de Honduras va a ser el difícil.
Has estado muy pendiente del Campeonato del Mundo Sub-17, que ha supuesto pues un empujón extraordinario otra vez para el fútbol africano.
Sí,
que las categorías inferiores domina, pero
final africana. Nigeria-Mali, ¿no? Ya fue una final africana en el Mundial, aquel que se sacaba con el pie. Ya lo tenemos que comentar. Aquel Mundial en Japón, Sub-17, que la FIFA se inventó que se sacara con el pie. Y ese es el Mundial donde yo descubrí a Totti, por cierto, con 15 años.
Anda, mira.
Sí, un día lo comentamos. Ese partido contra México tiene mucha miga. Pero bueno, hablando del Mundial actual, la final Nigeria-Mali... Muy superior Nigeria, con dos jugadores muy por encima de los demás. Nwankali, que es el número 10, el armador del equipo, y el otro es el delantero Osimhen, que es un chico de 16 años, que la verdad le ves jugar, no sé si tendrá la edad exacta, porque le ves con mucha fortaleza, pero ha hecho 10 goles. En el africano sub-17 que se juega en Níger, había sido espectacular. Hay un partido contra Zambia que es impresionante los goles que marca. Y la verdad es que no le han podido parar en todo el torneo. No vamos a ver hasta qué punto progresa ese jugador, porque hay jugadores que se acaban quedando. Pero bueno, Nigeria muy superior. Y curiosamente en el africano sub-17 fue cuarta. Perdió la semifinal con Sudáfrica y luego perdió el tercer puesto contra Guinea. Pero ha sido muy superior al resto en este Mundial.
Lo mejor de Europa, Bélgica y Francia.
Pues mira, Bélgica ha sido tercera, ha tenido varios jugadores muy interesantes, muy muy interesantes, pero me quedo sobre todo Van Zeir, un chico del Genk que me ha encantado, pero me quedo con Francia. Francia tiene muy mala suerte porque Francia hizo una gran primera fase con jugadores de mucho nivel como Adelaide, por ejemplo, Maurice, pero perdió en octavos contra Costa Rica, de esos días que no te sale nada, empataron a cero, en el Mundial Sub-17 no había prórroga, se había penaltis directos y perdieron por penalti. Yo creo que es una selección que podía haber ganado incluso el Mundial o haber peleado con Nigeria.
La que ha ganado la Champions de África ha sido el Mazembe.
El Mazembe, el entrañable Mazembe, el otro día hablaba con Evangelio, ha ganado el Mazembe ganando 2-0 al USM Argel en el partido de vuelta en un... Yo no quiero decir atraco, es una palabra muy fea, pero el primer penalti que le pitan al Mazembe es un escándalo, a favor. No, los argelinos, no me extraña que montaran en cólera, hubo un expulsado porque fue un penalti escandaloso. No es penalti para él, es un balón que de un central del equipo argelino despeja a córner, no roza al delantero del Mazembe, le pitan penalti. Fue el 1-0 y al 2-0 y el partido lo ganó con relativa comodidad. Dos detalles, no estaba Calaba, que es el mejor jugador del Mazembe, el mejor mediapunta del Mazembe, jugó a Sante y jugó bastante bien. Y luego en la segunda parte sale a Sale, chico de Costa de Marfil, que fue el héroe, porque es el que provoca el penalti y el que marca el 2-0. Y bueno, lo más interesante del Mazembe, que va a jugar el Mundial de Clubes, el otro día comentábamos, solo tiene dos congoleños en el equipo. Solo tiene un jugador que ha jugado en Europa, que es Sincal al mediocentro, que ha jugado en el Sochaux y en el Grasshoppers de Zurich. Y se está poniendo de moda en África el tridente, que el otro día se partía de risa Evangelio, es el Ulisata, que es el tridente, como aquí decimos MSN, BBC, Ulisata es el tridente, que es Ulimwengu, Samata, Traoré, que son los tres delanteros del Mazembe. Así que nos acordaremos en el Mundial de Clubes del tridente Ulisata.
Ulisata.
Ulisata, acordaos, pues es interesante.
Lo mejor de Fiebre Maldini esta semana, Sir Stanley Matthews.
Sí, bueno, conseguimos en el programa la copia íntegra del partido de homenaje en el año 65 a Stanley Matthews. Hablamos de uno de los grandes mitos del fútbol inglés y del fútbol mundial, porque jugó hasta los 50 años, para el que no sepa mucho de él, era un poco el rey del regate, el primero que inventó el regate en corto probablemente en Europa, donde se jugaba un fútbol mucho más físico, mucho menos técnico en ese sentido. Él inventó el regate realmente y jugó en el Stoke, en el Blackpool, volvió al Stoke y con 50 años se retira y monta un partido de homenaje que es el Stoke. En realidad es una selección británica con la camiseta del Stoke, porque juega Jimmy Greaves, Bobby Charlton, juega Cohen, por ejemplo, Bobby Moore, contra una selección mundial con Di Stéfano, con Gento, con Puskas, con Yashin, con Schneidinger, por ejemplo, con Masopust, con Kubala, que ya estaba en el español en aquella época, y vimos el partido completo y la verdad es que, bueno, vimos un resumen, a lo mejor es el partido completo y la verdad es que es un espectáculo ver, por ejemplo, jugar a Kubala, ¿no?, en el partido. Y para que entendamos el significado de Stanley Matthews, le retiran en hombros después del partido Puskas y Lev Yashin.
Anda.
Mira, es uno de los grandes de la historia del fútbol, probablemente Stanley Matthews.
Ah. Uno que puede ser grande, y es la recomendación del joven de la semana, Gianluigi Donnarumma.
Donnarumma, el portero del Milan.
16 años.
Sí, el otro día jugó porque está lesionado Diego López. Ya, seguramente algunos se acordarán, le vimos jugar contra el Madrid en Estados Unidos en pretemporada, pararle un penalti a Toni Kroos en un partido que empataron a cero y ganó el Madrid por penaltis en la tanda. Le paró un penalti a Kroos y el otro día hizo una exhibición contra el Atalanta. Fue espectacular las tres o cuatro paradas que hizo y le dieron el empate, pues fue empate a cero ante el Atalanta, al Milan. Yo espero mucho de él, lo que pasa es que cuando vuelva Diego López jugará, pero ojo a este chico que va para portero importante, ¿eh?
¿Y qué partido nos recomiendas esta semana?
Pues mira, como estamos en semana de Eurocopa, un partido que quizá todo el mundo no ha visto, pero yo creo que es un partido que recomiendo que la gente vea, que es el Francia-Bélgica del 84. Eurocopa de Francia, acaba ganando Francia. Francia había jugado el primer partido contra Dinamarca, un partido bastante flojo, ganó 1-0 con un gol de Platini. Ese día expulsan a Moros al lateral derecho por dar un cabezazo a un danés. Entonces, en el segundo partido entra Luis Fernández de lateral derecho. Y el resto del equipo es impresionante. Es el equipo del Mundial 82. Es Gengini, Tigana, Gires, Platini. Bueno, es un verdadero espectáculo el equipo. Y en ese partido ganan 5-0. Platini da una de las mejores exhibiciones que yo he visto individuales nunca, la verdad. Y bueno, Platini gana su Eurocopa casi él solo, la verdad. Es similar a lo que hizo Maradona dos años después en el Mundial 86. Y luego, Luis Fernández juega de lateral derecho, pero acaba siendo el gran mediocentro o el gran centrocampista de la gran selección del 86. Pero en aquel partido juega en el lateral derecho. Es un partido históricamente muy importante por todo lo que significa el nacer la Francia de Luis Fernández, que yo creo que incluso era superior a la del 82.
Terminamos con las preguntas de los oyentes. Esta es la primera.
Maldini crack, soy Rafa de Mojados. Quería preguntarte, en un hipotético partido entre los mejores jugadores de América y los mejores de Europa, ¿quién crees que ganaría? Venga, un abrazo.
Es difícil, pero para mí los dos mejores jugadores del mundo ahora mismo son americanos, que son Messi y Neymar. Así que por eso habría que pensar que ganaría América, ¿no?
Vaya.
Mira, aprovechando ahora la destitución de Moyes, de la Real Sociedad, si me podía decir Maldini algún entrenador o jugador inglés que haya triunfado fuera de su país. Un saludo, genio.
Pues, hombre, Toshack ganó una liga con el Madrid. Hablamos de galés, pero bueno, hablamos de británico, ¿no?
McManaman en el Madrid, ¿no?
Sí, McManaman, ganó una Champions o
dos
Champions. Bueno, yo creo que sí, pero es verdad que no ha habido ninguno que haya marcado una época en el fútbol europeo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, que es a lo que se refiere, no.
Me está diciendo Maracocha, Paul Gascoigne en el Lazio.
Bueno, estuvo un par de años bien, sí, pero vamos, a ver, no marcó
triunfar,
época,
triunfar.
¿No? Triunfar, no.
Maracocha, no te pases listo.
Hola, Julio, soy Marcos de Somosierra. Oye, hoy he leído que Michu se vuelve a España a jugar un equipo de tercera división. Me llama mucho la atención. ¿Realmente es que después de la lesión no tiene nivel o capacidad para estar en un equipo más arriba? ¿O ha sido una de las condiciones del Swansea para dejarle libre? Nada, muchas gracias, un saludo.
Bueno, es difícil saber el nivel que tiene Michu, porque habría que ver en los entrenamientos. Yo no lo he visto, lógicamente, en los partidos casi no ha jugado, pero yo creo que un futbolista que ha jugado al nivel que jugó en su momento en varios equipos, incluso llegó a la selección, yo creo que tiene que volver, por lo menos a un equipo relativamente importante, no en tercera división. Salvo, o sea, que
la lesión creo que le está trayendo...
Sí, vamos a ver, ojalá pueda recuperarse, por lo menos para jugar otra vez, quizá en primera, ¿no?
Maldini, soy Emiliana, tengo 88 años. Caray, ¿quién crees que va a ganar UEFA este año? Un saludo muy grande, adiós.
Bueno,
grande.
Primero es felicitar a Emiliana que con 88 años tenga las ganas de saber quién va a ganar la Europa League.
¿No?
Y la inquietud,
saber que...
y sobre todo que escucha el partido de las 12, así que muchas gracias, Emiliana. Pues mira, te voy a decir una cosa, lo digo con cierto reparo. O sea, ojalá el Sevilla se clasifique, pero lo tiene muy difícil, hay que ser realistas. Si el Sevilla queda tercero de grupo... Es una competición muy del Sevilla, que lleva dos seguidas, y yo creo que puede ser uno de los grandes favoritos. Aunque espero que no, porque pase de grupo. Pero si no pase de grupo, yo doy al Sevilla con bastantes opciones.
Caray, sería la tercera.
Sería bonito, ¿eh?
Hola, soy Jairo de Valladolid. Quería preguntarte si para ti la Champions más meritoria de un equipo modesto es la del Oporto, o alguna que consideres similar. Gracias.
No me acuerdo de todas de memoria ahora mismo, pero el Oporto la final fue contra el Mónaco, es decir, fue una final bastante extraña, no fue un equipo de un rival de un primerísimo nivel mundial. Seguramente sí, de las más inesperadas, ¿no? Porque aquel Oporto realmente había ganado la UEFA el año anterior.
El Oporto Mourinho.
De Mourinho, sí, había ganado ya la UEFA el año anterior, pero realmente fue una gran sorpresa que ganara. Sí, tuvo mucho mérito que aquel equipo ganara la Champions, sí.
Venga, dos preguntas muy rápidas. Una de Dino: ¿qué opinas de la Liga Escocesa y en especial del Rangers?
Bueno, el Rey está en segunda, o sea que por el tema del económico se le bajó a tercera, luego subió un año, bueno, le subieron a segunda, de momento sigue en segunda, y bueno, opino que es una liga que nunca han tenido un gran nivel porque falta competitividad, ¿no?
Y Jorge García te pregunta, en caso de vender a Cristiano en el Madrid, ¿con qué jugador o jugadores fichables crees que estaría bien cubierta la baja en el Madrid?
Bueno, yo creo que Agüero en el Madrid sería impresionante. Yo es que en Agüero tengo una sensación de que es uno de los delanteros para un, bueno, estar un grande ya, pero yo creo que en el Madrid haría muchísimo, por ejemplo.
Maldini, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
Aquí
muchas
estaremos.
Gracias. La 1:40, ahora menos en Canarias. Viene Angelito con sus medallistas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. ¡Ah!